El gozo es grande, pero la obediencia es mejor. Dios no nos llama a la felicidad, nos llama a la santidad. Esta vida no se trata de tu satisfacción y todo lo demás que es herejía hedonista. Levante la mano si alguna vez escuchó que le enseñaron algo en esto. Hablo mucho de nuestro gozo porque la Biblia habla mucho de eso y por lo tanto tiendo a pensar que muchos de ustedes saben que las tres declaraciones que acabo de hacer están plagadas de medias verdades. Espero que veas eso y que tengas oído para este tipo de cosas. Sin embargo, siempre hay quienes se han dejado penetrar por declaraciones como estas. Tal vez le enseñaron algo como esto a una edad muy temprana y siempre lo ha mantenido. No uso redes sociales ocasionalmente, pero de vez en cuando lo hago y veo a menudo posts de compañeros que simplemente me sorprenden. ¿Cómo puede una persona creer que eso es cierto? A veces me pregunto mientras leo estas publicaciones. Y sin embargo, millones de cristianos tienen una visión del cristianismo y una visión de Dios que no es la correcta. Y esto me entristece y entristece a nuestro Padre Celestial. Si quieres inspiración en tu caminar con el Señor, no la busques en las redes sociales. Sí, de vez en cuando hay algunas cosas oídas por ahí, pero hay muchas más que están llenas de medias verdades o algún giro o interpretación inexacta de alguna verdad. Y por lo tanto, una de mis preocupaciones por el rebaño, especialmente hoy, es la siguiente y lo pondré en la pantalla. Lo diré dos veces. Una de mis preocupaciones es esta, una mentalidad o visión del gozo y la felicidad que lo relega casi a la irrelevancia en la vida cristiana. Y una comprensión del mismo que directa o indirectamente lo enfrenta a otros mandamientos en las Escrituras. Sé que fue bastante, lo diré nuevamente. Una de mis preocupaciones del rebaño es la siguiente, una mentalidad o visión del gozo, la manera en que pensamos y recibimos experiencias y hablamos, etc. Una visión de felicidad y de gozo que lo relega casi a la irrelevancia en la vida cristiana y una comprensión del mismo que directa o indirectamente lo enfrenta a otros mandamientos en las Escrituras, ahora como la felicidad o santidad, por ejemplo, porque no pueden ser las dos. Y por supuesto, sí puede ser. Y el principal objetivo de este mensaje esta mañana es mostrar que no solo puede ser y está, se envía que sea. Se ordena que sean las dos. En otras palabras, poner alegría, felicidad y estar contento en cualquier otro mandato en la Escritura. Y nunca es uno o el otro, pero siempre son ambos. O expresado de otra manera, creo que Dios quiere que veamos que la búsqueda del gozo en la vida cristiana no está reñida y no puede divorciarse de todo lo que ordena la Escritura. En otras palabras, el gozo y la felicidad son centrales y esenciales para la vida cristiana. No son secundarios y no son no esenciales. Son el cristianismo. Y esta es muy buena noticia, familia. Si esto es cierto, esto es una noticia increíble. Amén. Ahora, cuando digo cosas como Dios y la Escritura, es para nuestro gozo y nuestra felicidad. Probablemente todos escuchamos diferentes cosas, porque esas palabras evocan diferentes emociones y definiciones para todos nosotros. Así que pongámonos todos en la misma página para que no escuchen ningún tipo de enseñanza falsa saliendo de mi boca. Debido a que la búsqueda de la felicidad ha sido tan pervertida y muy a menudo divorciada de la escritura del Evangelio, tendemos a tener estas categorías en nuestras mentes que diferencian palabras como gozo y felicidad. ¿A alguien se le hace familiar esa diferencia? Es casi como si pensáramos que la alegría es buena y la felicidad es mala. Dios quiere que yo sea alegre, pero no quiere que sea feliz, etc. Ahora, las razones para esto son diferenciación, son probablemente buenas. No queremos implicar una búsqueda de la felicidad que sea sinónimo de deseos carnales, por supuesto. Así es como el mundo lo entiende. Sé tú mismo, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz, por ejemplo. Así que es comprensible que tenemos este deseo de diferenciarnos de ello. El problema, sin embargo, es que las escrituras no hacen esto diferente. Piper dice esto al respecto. Él dice, si tienes pequeñas categorías agradables para el gozo que tienen los cristianos y felicidad que tiene el mundo, puedes desecharlas cuando vayas a la Biblia, porque la Biblia es indiscriminada en sus usos del lenguaje. Felicidad, alegría, contento y satisfacción. Es gozo en todos ellos y ninguno de ellos es elegido por encima del otro. Y tiene razón. La Biblia constantemente usa estas palabras como sinónimos y son intercambiables. De inmediato, tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza que hay una diferenciación fundamental entre el gozo y sus 12 sinónimos bíblicos. Y no tenemos que tropezar cuando digo cosas como esta. Dios quiere que seas feliz, porque eso es cierto. Dios literalmente nos ha diseñado y cableado para ser felices. No puedes dejar de querer ser feliz o de querer experimentar una gran alegría en tu vida. Es un deseo inherente que Él nos ha dado, no lo que has escogido y quieras o no. Así es como fuimos hechos y es algo bueno. No es algo malo o pecaminoso. Lo que puede hacerlo mal es dónde y cómo lo buscamos. Y por lo tanto, aquí es donde pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo hoy. Verá, fuimos creados para algo más grande que nosotros mismos. Esto no es un defecto de diseño, es muy intencional y tiene un significado eterno. Fuimos tomados para algo impresionante y magnífico. Algo radiante, hermoso, maravilloso y glorioso. Es decir, Dios mismo. Me has oído oír muchas veces y si Dios quiere lo escucharás muchas veces más. Dios es la persona y realidad más grande y satisfactoria del universo. Él es infinitamente todas las cosas que más anhelamos. Y por lo tanto, Dios mismo es la fuente suprema de satisfacción para el alma humana. Si queremos la máxima alegría, es... Cuando lo digo máxima alegría, me refiero máxima en calidad, máxima en cantidad. Así que hablamos del Salmo 16:11. Alegría más y mucho más. Plenitud de alegría es encontrado en última instancia en Dios mismo. Solo Él lo hará. ¿Todos me entienden? C.S. Lewis dijo una vez que la alabanza es la consumación señalada del gozo. Alabamos lo que nos gusta y lo que amamos. Todos conocemos esto por experiencia. Por lo tanto, la esencia tanto del culto cristiano como de largo plazo es desear a Dios y estar satisfechos en Él más que cualquier otra cosa. Y Pablo modela esto perfectamente para nosotros en Filipenses, capítulo 1, 21 y 23. No recuerdo si eso está en su folleto. Dice lo siguiente. Mi deseo es... Para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mi deseo es partir, es decir, morir, y estar con Cristo, porque eso es mucho mejor. Sin embargo, continúa en el versículo 25, compartiendo, puse esto en el folleto, compartiendo que está convencido en el Señor de que este no es su tiempo y de que continuará con ellos. Lo que quiero es que escuchen lo que Él dice, cómo lo dice, y al propósito de continuar con ellos. Este es el versículo 25 y dice, convencido de esto, sé que permanezcaré y continuaré con todos ustedes para su progreso y alegría en la fe. El propósito de su permanencia con ellos es para su progreso y para su gozo en la fe. Y siendo el hombre que soy, creyendo plenamente que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos satisfechos en Él, como he enseñado en muchas ocasiones, siempre me llama la atención la alegría. Entonces, cuando vi esto, me metí en este texto y lo que encontré es que estos no son objetivos diferentes o dos propósitos diferentes, sino que son uno en el mismo. No es progreso y también alegría, es progreso y alegría. ¿Se entiende esto? En otras palabras, cuando crecemos en el Señor y maduramos en la fe, creceremos en nuestro deleite de Dios y tendremos mayores capacidades para gozo. La madurez espiritual y el gozo en Cristo van de la mano. Y de todas las cosas que Pablo pudo haber dicho aquí, de todas las cosas que el Espíritu pudo haber escrito, aquí a través de la cita de la razón y propósito de su permanencia con vida. Y probablemente podemos pensar en muchos. Dijo, es para su alegría. Si Pablo iba a permanecer en la tierra para un ministerio fructífero, quería impartir a sus hijos espirituales su propia pasión llena de gozo por Jesús y estar satisfecho en Él más que nada. Como acaba de decir cuatro versos antes, la muerte es ganancia porque Jesús es atesorado más que cualquier cosa que este mundo tenga para ofrecer, incluso la vida misma. Y esto debe ser cada vez más nuestro deseo como hijos e hijas adoptados y transformados del Dios Altísimo. Si no somos idólatras y lo valoramos por encima de todo, entonces nuestro mayor deseo será ir a estar con Él y experimentar la consumación del gozo pleno y eterno. No es una carga sin fin, como quien dice, sí, lo necesitamos y lo disfrutaremos más, a pesar de que no es tan disfrutable, sino que hay que moverse los dientes a hacerlo. No es así para nada, porque Jesús realmente es lo mejor del mundo en toda la existencia, y eso es una verdad autoritaria, así sea que lo sintamos o no. Y por tanto, la esencia, otra palabra de lo que quise decir antes, la esencia del gozo cristiano es ver y saborear a Cristo como nuestro tesoro supremo y buscar en Él nuestra más profunda satisfacción. Amén. Aquí hay dos maneras de ayudarnos. Sabemos que estamos consiguiéndolo cuando Pablo consideramos todo lo que este mundo tiene para ofrecer o todas las cosas buenas que tenemos actualmente y en comparación con Cristo las contamos como basura. Del mismo modo, estamos llegando al objetivo cuando nuestra visión de la muerte es pura ganancia y vivimos como tal. Y por lo tanto, no es solo algo en nuestro cerebro, sino que es una forma de vida. ¿Todos conmigo? Así que ahora que se han puesto algunos cimientos, creo que Dios, quiero decir, les hará entender cuando hablo de satisfacción y alegría y mérito y esas otras palabras. Creo que Dios quiere que hagamos dos cosas con nosotros, tanto esta semana La siguiente, la primera, para hoy, creo que Él quiere que veamos tres verdades concernientes a esta alegría. Y la próxima semana, creo que Él quiere que seamos increíblemente prácticos en esta búsqueda del máximo gozo arraigado a Dios. Así que hoy está un poco más orientado a la enseñanza, tratando de asegurarnos de que todos estamos pensando correctamente en esta búsqueda del gozo de Dios de la mejor manera. Y la próxima semana, en cambio, nos concentraremos en las cosas prácticas que podemos hacer, los pasos que podemos tomar para avanzar en esto, en búsqueda de nuestro mayor bien y la gloria de Dios. Entonces, si hasta el momento estás preocupado porque crees que lo estás arruinando aquí, o que realmente no describe cómo te sientes de Jesús, pero quieres que lo haga, entonces asegúrate de volver la próxima semana. Veremos algunas barreras que se interponen en nuestro camino y veremos algunas cosas que podemos hacer para comenzar a movernos en esa dirección. ¿Les parece? Muy bien, entonces, adicional a lo que hemos visto, aquí hay tres cosas que Dios quiere que veamos acerca del gozo hoy. Número uno, de manera ambigua, el gozo es tanto un mandamiento como un fruto de espíritu. De manera ambigua, el gozo es tanto un mandamiento como un fruto de espíritu. Uno de los versículos que el Señor usó para llevarme este mensaje es Filipenses 4:4, que es el que lo puse en el folleto, y dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. De nuevo diré, regocíjate. Este es un mandato para experimentar gozo en el Señor, para ser feliz en Él. Y hay toneladas de versos, como este que una pequeña muestra. Lo pondré en la pantalla. Si quieres escribirlos, la cita, a lo mejor tendrá tiempo. Salmo 32, versículo 11. Alegraos en el Señor y sed felices los que sois piadosos. Salmo 5, 11. Samuel, alégrense todos los que en ti se refugian, que siempre griten de alegría, que también los que aman tu nombre se alegren en ti. Isaías 41, 16. Te regocijarás en el Señor y te gloriarás en el Santo Israel. Salmo 68, 3. Alégrense los justos, que se regocijen delante de Dios. Sí, que se regocijen de sobremanera. Tesalonicenses 5, 16. Gozaos siempre. Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El gozo en el Señor es un mandato. Perseguir este gozo es obedecer. Deleitarnos en Dios es buscar la santidad. Es un deseo santo dado por Dios que solo Él puede satisfacer. Verdaderamente. Por eso no puede ser santidad y felicidad. Porque es santidad y felicidad, porque cada uno informa al otro. Dicho de otra manera, el camino para el mayor gozo es, por ejemplo, la santidad. El camino del pecado promete gozo y felicidad duraderos y otras cosas, pero se convierte en ceniza en nuestra boca. Siempre. Del mismo modo, el camino a la santidad es de alegría y regocijo y deleite en Dios. Si no estamos haciendo estas cosas, estamos fallando en nuestra percepción de la santidad, porque se nos ordena hacer esto. ¿Lo entiendes? El gozo, la felicidad, la alegría, la satisfacción, el gozo, el contentamiento, el deleite, la alegría, el regocijo y muchas otras más no son opcionales en la vida cristiana. Si vamos a obedecer a Dios y magnificarlo, entonces debemos buscar estas cosas en Él. Y esa es una noticia emocionante, ¿no lo es? Es como que se te ordenara comer chocolate, pero mil veces mejor. Dios realmente quiere que seamos felices y realmente busca nuestro gozo. Solo que no en la forma en la que el mundo, incluso muchos creyentes, quieren creer al respecto. Y vamos a hablar más de esto en un minuto. Así que el gozo es enviado, pero también es un fruto de espíritu. El gozo no es un estado de estar o experimentar encendido y apagado. Por ejemplo, te despiertas, piensas cosas en tu vida y de repente no te sientes feliz. No puedes decir, bueno, voy a estar bien y boom, todo cambia y ahora estás feliz. No funciona de ese modo, porque finalmente no es algo que tú generas, es un fruto del Espíritu. El gozo en Dios no es solo alegría en general de asuntos del mundo, sino la alegría del corazón es un don y es algo que sucede como resultado de Él que vive dentro de nosotros. Y a veces esa llama de alegría está ardiendo al rojo vivo. Y otras veces es una mecha que arde sin llama. Lo más probable es que hayamos experimentado ambos. Alabado sea Dios, porque Él promete esto en Isaías 42:3. La caña cascada no quebrará, y la mecha que humea no apagará. Si estamos en la etapa de mecha que arde sin llama, oh pábilo humeante, en este momento déjeme animarle con su palabra. Él no permitirá que el fuego se apague y el gozo llegue por la mañana. Amén. Así que el gozo es un fruto del Espíritu. Pero eso no significa que seamos pasivos. Nuestra santificación, por ejemplo, es obra enteramente de Dios. El día del juicio, Él recibe todo el crédito. Nadie va a poder decir, mira las cosas que hice, mira las cosas buenas. Él se lleva todo el crédito y sin embargo, hay mucho por lo que Él nos ha llamado a participar en el proceso de santificación. Del mismo modo, el hecho de que gozo provenga de última instancia de Él, no de Él, no significa que no hagamos nada. Más bien, nos posicionamos en Él y usamos todos los medios de gracia disponibles para despertar, encender, verificar, vivificar y buscar ese gozo. Nos pondremos muy prácticos ahí en la próxima semana. Así que el gozo es tanto un mandato como un fruto del Espíritu. Ahora, número dos. El gozo exhortado y ordenado por las Escrituras no depende, en última instancia, de las circunstancias. Lo diré de nuevo. El gozo exhortado y ordenado por las Escrituras no depende, en última instancia, de las circunstancias. Este es un punto de la extensión del sermón, como todos los puntos de hoy, pero voy a abordar este brevemente y ayudarnos a ver la realidad. No quiero hablar de esto por media hora, veremos que este punto es cierto. Donde viste un número de mandamientos que te llaman a experimentar la alegría en el Señor, y ninguno de ellos depende de las circunstancias. Aquí hay algunos más que son difíciles de lidiar, pero que prueban sin lugar a dudas que no estaban hablando de las circunstancias. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocíjate. Y eso es todo un tema en el libro de Filipenses. Los invito a leerla. He estado leyendo Filipenses la semana pasada y es glorioso. Él dice ese mismo mandato en el capítulo anterior, capítulo 3. Alegría y regocijarse está en todo el libro, en la carta. Santiago, 1 al 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Romanos 5, 3. Un versículo del que hablaremos en un par de semanas, Pablo dice. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos. 1 Pedro 4, 13. Gozaos en la medida en que participéis de los sufrimientos de Cristo. Y final, 2 de Corintios, versículos 6 y 10. Dice, estamos tristes, pero siempre gozosos. Si el gozo del que hablamos dependiera de las circunstancias, ninguno de estos mandatos sería posible. Hay más ejemplos como este. Por lo tanto, el gozo, el regocijo, el deleite que se nos exhorta a tener no depende en última instancia de las circunstancias. Quiero que te tomes un momento y pienses un minuto por eso, ya que es radical. Prácticamente todos los no creyentes, incluso la gran mayoría de creyentes, conectan directamente estos dos, circunstancias y alegría. Sin embargo, aquí hay una relación asumida que entendemos por nuestra experiencia a través de nuestra cultura mundana que no es bíblica. No es cierta. En otras palabras, a menudo sentimos o incluso diríamos que se requieren circunstancias favorables para experimentar la alegría. Ciertamente, la gran mayoría del mundo afirmaría que esto es cierto, pero esta idea construida por el hombre es completamente ajena a las Escrituras. De hecho, las contradice. Si tuviera que decir, bueno, ¿cómo es esto posible? Ya lo hemos respondido. Porque nuestro gozo no está destinado a estar enraizado en última instancia en circunstancias, sino en Dios, en este caso, en Dios mismo. En otras palabras, el gozo que estamos llamados no es una felicidad que depende de cosas o situaciones externas, sino que resulta en última instancia de un profundo contentamiento en el Señor, comunión con Él, deleitarse en Él, confiar en Él, sus caminos soberanos y estando convencidos de que Él es por nosotros. Esa última parte es clave. No es saberlo o tener fe que Dios es todopoderoso, que es soberano. Es una convicción total de que Él no solo es soberano, sino que está ejerciendo esa soberanía a propósito para nuestro mayor bien, e incluso cuando nuestros ojos nos engañan o traicionan. Este gozo es el que ama, aprecia y valora a Cristo por encima de todo, de modo que cuando sufrimos pérdidas y dificultades en este mundo, todavía tenemos lo que nos importa más y lo que apreciamos por encima de todo. No importa, como dijo Tammy en la oración, Él nunca será quitado de nosotros. Si somos suyos, nadie puede quitarnos de Él y nadie puede quitarlo al de nosotros. A.W. Tozer una vez lo dijo así: el hombre que tiene a Dios como su tesoro tiene todas las cosas en uno. Se le puede negar muchos tesoros ordinarios, o si se le permite tenerlos, el disfruto de ellos será tan moderado que nunca será necesario para su felicidad. O si debe verlos partir uno tras uno, sentirá una sensación de pérdida, porque teniendo la fuente de todas las cosas, toda la satisfacción, todo placer, todo deleite, tendrá la fuente. Lo que pierda no ha perdido nada, porque ahora tiene todo en uno y tiene pura, legítimamente y para siempre. Esto es lo que Pablo pudo decir en Filipenses 4 del 11 al 13, porque en cualquier situación he aprendido a estar contento. Sé cómo ser abatido y sé cómo abundar. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de enfrentar la abundancia y el hambre. Puedo hacerlo todo junto a Él, que Él fortalece a Él. Pablo dice, puede enfrentar días buenos y días malos, días de abundancia y días de escasez. Días en los que le ruega a Timoteo que le traiga su abrigo porque se está congelando en su celda. Y días en los que puede sentirse tentado a la autosuficiencia porque todas las necesidades están siendo satisfechas a través de la generosidad de líderes. Días de naufragio, días de pelea, palizas. Y serán utilizadas grandemente por Dios para el avance de su reino. En Cristo puede manejar cualquier circunstancia que se le presente con satisfacción y gozo porque ha aprendido el secreto. ¿Qué secreto pides? Filipenses 3, 8 al 9. Ciertamente todo lo estimo como pérdida porque es incomparable el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo lo que tengo por basura. Pagarán a Cristo y ser hallado en Él. Pablo atesoraba tanto a Cristo y su gozo estaba tan profundamente arraigado a él, que las circunstancias pueden sacudir el bote un poco, pero naufragar nunca fue una opción. Su alegría no podía ser robada. Vamos a cantar eso ahora y quiero que lo griten. Su alegría no podía ser robada y solo aumentaba cuanto más contemplaba la muerte. Y me encanta esto porque pone todo lo que dice el mundo para arriba. El mundo experimenta menos alegría a medida que se acercan a la muerte, pero el cristiano nacional experimenta más gozo porque la muerte es ganancia, simplemente es una puerta para entrar a la plenitud del gozo y los placeres para siempre. Amén. Una última cosa sobre este punto para asegurarme de que no me escuchen incorrectamente. La alegría no borra todas las demás emociones. La búsqueda de alegría no es sinónimo de negar realidades emocionales muy reales con las que debemos lidiar. No es uno o el otro, es ambos. Pablo dice en Corintios 6 al 10, dice el contexto. Hay tristeza, dice. Y esto no está mal. Y sin embargo, dice que el regocijo coexiste con la tristeza. Triste por las realidades trágicas o desgarradoras o justas que provocan ira. Pero regocíjense. Regocijándose porque dejando todas esas cosas, todavía disfrutan salvación en Cristo, salvación en Él, como tener comunión con Él como un tesoro salvador y amigo. Así que el gozo, como tanto como un mandato, un fruto de espíritu, en última instancia, no depende de las circunstancias. Y, punto número 3, Dios se preocupa por nuestro gozo. Dios se preocupa por nuestro gozo. Esto puede parecer redundante, porque creo que lo hemos visto, al menos en parte. Pero en realidad, no es raro que las personas, cristianos incluidos, pensar: a Dios realmente no le importa mi felicidad. ¿No han pensado? Yo lo he pensado. Y ese pensamiento falso se refuerza cuando alguien en quien confías ve y publica algo en Facebook y dice: Dios está interesado en tu felicidad, está interesado en tu santidad. Un post que vi hace poco, por cierto. Pero eso es solo verdad media. Ya hemos visto. Y este es un sermón entero. Cómo necesitamos tener cuidado acerca de quién permitimos que nos influencie, incluso si son familia. Este es otro mensaje para otro día. Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Él vino a salvarnos de nuestro pecado y la ira que merecemos por ello. Pero Él también nos salvó para algo, a saber, Él mismo, plenitud de gozo, placer sin fin en Él. Cuando nos deleitamos en Él más supremamente, Él es glorificado y exaltado y experimentamos un gozo cada vez mayor. Esto es precisamente para lo que fuimos creados y es lo que seremos por toda nuestra eternidad, por siempre disfrutar de Dios y al hacerlo magnificar su valor y traer gran gloria a su nombre. Juan 15:11, Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Dos capítulos más adelante, lo ora, dice, por su pueblo y su gran sumo sacerdotal. Lo que vemos aquí es que hay una plenitud de gozo que Jesús desea que tengamos y viene en este contexto al permanecer en Él. Es decir, viene de confiar en Él, permanecer en comunión con Él, deleitarse en Él, para que todo lo que está en Cristo fluya hacia nosotros a través de esta conexión vivificante con Dios mismo. Lucas capítulo 2, versículo 10. La realidad de Jesús y todo lo que es para nosotros se considera buena noticia de gran gozo. Isaías 52, versículo 7 lo llama buenas nuevas de felicidad. Ser salvo y estar conectado a la vida que Jesús planeó para nosotros no es solo una buena noticia, es una buena noticia de gran alegría. Esto es estimulante y cariñoso. Esto debería hacernos sentir cosas. Tener a Cristo como tesoro es tenerlo todo. Amén. Jesús dice en Mateo 13:44, el reino de los cielos, dice esto, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre puede encontrar, encuentra y oculta, entonces su alegría va y vende y tiene todo lo que tiene y compra todo en ese campo. Jesús no dice que el hombre va a vender todo lo que tiene y compra el campo por obligación o simplemente porque piensa que es una sabia inversión. Él no dice que una carga no nos permite concluir que el hombre se sintió obligado a hacerlo. El hombre lo encuentra, lo cubre y en su alegría va a vender todo para adquirir este tesoro. No hay argumentos a medias, déjeme ir a enterrar a mi papá primero. Aquí hay un hombre que está completamente emocionado y abrumado por alegría, con alegría y felicidad, y cambia todo lo que alguna vez ha tenido para tener este tesoro. Y por lo tanto, el mensaje de esta parábola es claro. Nuestro tesoro, de encontrar el tesoro supremo en Cristo, lo que es para nosotros nos lleva a entregarnos gustosamente, incluso a desprendernos de cualquier cosa, todo y para tenerlo a Él. Lo que estamos dispuestos a sacrificar, lo que estamos dispuestos a sacrificar con alegría, es la medida de nuestro tesoro, y en este caso lo es todo. Afortunadamente, Dios no se esconde enterrado en un campo. Para citar a R.C. Sproul con respecto a la irrealidad de los buscadores que intentan encontrar a Dios, Dios no se esconde. Él viene a nosotros y se nos revela, y su deseo es que abracemos a Él como el tesoro que todo lo satisface y que Él es. Sí, familia, los invito, los exhorto esta mañana, busquen el gozo que está enraizado en última instancia en Cristo y busquen estar satisfechos en Él y en todo lo que Él es para nosotros, por encima de todo lo demás que este mundo tiene para ofrecer. Para esto fuiste creado. Solo que tu corazón anhela. Y solo Cristo verdaderamente te satisfará. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y por tu alegría y felicidad.